Hace 13 años, la iglesia a la que atendían Rachel y su familia tenía uno de los pastores más dinámicos que ustedes se podrían imaginar. Él era emocionante, era carismático, era encantador, era entretenido y más. Él es la clase de tipo con el cual tú te emocionas de escuchar, no principalmente por el contenido de su enseñanza, sino por la manera en la que hablaba. Él era un orador público natural que podía cautivar a casi cualquier audiencia. Personas mayores, personas jóvenes, estaban maravillados por este hombre. Desafortunadamente, esto a menudo pareciera ser parte de la maldición del mundo occidental, de la iglesia occidental. Queremos oradores entretenidos y no pastores que temen a Dios, que quieren predicar todo el concilio de Dios. Nuestro apetito por estas cosquillitas nos llevan a doctrinas demoníacas que solamente llevan al infierno, tan grande como parezca en el tiempo. Este pastor tan grande, sus colores verdaderos fueron revelados, mucho más lejos de un verdadero pastor que honraba a Cristo en el Evangelio. Él enseñaba algo diferente. Él enseñó una herejía conocida como hipergracia. Eso es, que él se enfatizaba en la gracia. Y después él volvía a enfatizar la gracia. Y después él enfatizaba la gracia un poco más. Y aunque nosotros abrazamos las doctrinas gloriosas de la gracia, la gloria de Dios, la herejía conocida como hipergracia se va tan lejos a decir que como nosotros vivamos, no importa. Pequen como quieran y después confiésenlo y están listos para volver a repetir. Son libres, entonces simplemente vayan y pequen. Todo está bien. Otra frase asociada con esto es como una licencia para pecar. La gracia de Dios es suficiente, entonces vivan como quieran. Totalmente emborrachados el sábado en la noche sin ningún problema, porque Jesús te va a perdonar. Desafortunadamente para esa iglesia, muchos no estaban discerniendo, no estaban, estaban creyendo todas estas falsedades porque no conocían la verdad. Pero cuando muchos les dijeron que era falso, muchos se enojaron porque siempre querían seguir bebiendo sus bebidas y disfrutar de su orador favorito. La historia larga hecha corta, mi padre... Mi suegro con otras personas de la iglesia confrontaron a los ancianos de la iglesia y las falsas enseñanzas y pidieron que renunciara el pastor. Los ancianos dijeron que eran fariseos legalistas y la iglesia se dividió. Las consecuencias fueron dolorosas y el daño fue significativo, incluso si Dios trabajó todos sus buenos propósitos al final. Y aunque hay muchas lecciones que pueden ser aprendidas de esta historia, les quiero dar dos. Primero, ninguna iglesia es invencible a la oscuridad y los engaños de Satanás. Ningún pastor es infalible y ninguno profesor o maestro no puede ser cuestionado. El llamado del cuerpo es hacer que sus líderes den cuentas, como nos enseña Hechos 17, que es que deben estar buscando las escrituras diariamente para ver si lo que estamos aprendiendo es verdadero. He hecho muchos errores antes y yo sé que voy a hacer muchos más. El llamado en mi vida como su pastor no es ser perfecto. El llamado es poder dar cuentas, poder ser humilde y estar dispuesto a aprender, dispuesto a recibir que me corrijan mis errores debajo del liderazgo y la cabeza del Señor Jesús. Pero más relevante, una lección más relevante es que las enseñanzas de herejía de la hipergracia es peligrosa y es destructiva. Fue destructiva y peligrosa hace 2000 años y no es menos de esto. Hoy yo personalmente he visto la realidad dolorosa de las iglesias que son destruidas por estas enseñanzas falsas y desafortunadamente es algo que prevalece, es una enseñanza que prevalece en el día de hoy, que es simplemente crean y ustedes van a estar bien. La manera en la que vives no importa, simplemente confía en Jesús y vas a estar bien. Otro nombre para esto es como una creencia fácil y no salva, condena. Entonces, en la porción de las notas en sus boletines, si quieren tomar nota donde dice la herejía de la hipergracia, podrían poner algo como el comportamiento no importa, o licencia para pecar, o también pueden poner fácil creencia. Todos comunican la misma cosa. Entonces, mientras nosotros entramos en el capítulo 6 de Romanos, esto es lo que Pablo está lidiando. Y por lo tanto, nosotros debemos tomar uno de los asuntos más grandes de la vida cristiana, que es la vida cristiana. Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas y vamos a mirar el capítulo 6 de Romanos, pero vamos a estar en el versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Y si no tienen sus Biblias, simplemente miren la pantalla conmigo y escuchen mientras leo. Dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Entonces, mirando ese versículo, vamos a pensar en esta pregunta. ¿Qué es la vida eterna o qué es el resultado de la vida eterna en el versículo 22? ¿Cuál es el resultado de la vida eterna en este versículo? En este versículo, y la respuesta es que es el fruto, es el resultado del proceso de santificación o de santidad que libera del pecado y que nos pone como sirvientes de Dios. Y no es algo que debe ser hecho, es una vida que debe ser vivida. Y esta vida tiene un resultado, que es vida eterna, no para vivir esta vida. No vivir esta vida no es no tener vida eterna al final, y por lo tanto lo que está hablando, o sea, en este capítulo es relevante para todas las personas que quieren tener vida eterna, que yo creo que son todos, lo que significa que esto es grande. Y es un cambio grande en el libro de Romanos. Por 5 capítulos hasta ahora hemos estado mayormente aderezando el asunto de estar siendo hechos correctos delante de Dios por gracia, solamente por medio de la fe y sin los trabajos de la ley. Pero ahora en el capítulo 6, Pablo empieza a aderezar el llamado y la realidad de vivir una vida que solamente hereda la vida eterna. Y eso es un gran cambio. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Todo lo que Pablo ha enseñado hasta este punto, y especialmente la segunda mitad del capítulo 5, crea un problema que debe ser resuelto en los capítulos 6 al 8. En los capítulos del 1 al 5, vemos mayormente la justificación a través de la gracia, que es por fe, aparte de los trabajos de la ley. Y esa enseñanza es radical. Todos ustedes han estado aquí un par de semanas o un par de años, lo han escuchado, y eso suena radical. Tú no haces nada. Dios simplemente lo hace. Dios te elige en el pasado eterno, Él te regenera en un momento por su propia y soberana voluntad. Entonces, en ese momento, tus facultades espirituales empiezan a funcionar correctamente. Él te da el regalo, el don de la fe para que tú puedas creer, y después en la base de esa fe que Él te ha dado, y tú auténticamente creíste en todo lo que es Dios para ti por Cristo y lo que Él ha causado, en la base de eso, Él te justifica, Él. Los últimos 30 segundos de la verdad del Evangelio es radical y es extremo y va en contra de cada fibra de nuestro ser por naturaleza. Es radical. Pero no es toda la historia. No es la plenitud del Evangelio. Sí es toda la historia en lo que se refiere a la justificación y ser hechos justos delante de Dios, pero no es toda la historia en lo que pertenece a la salvación como un todo, porque la salvación se hace de muchos pasos que incluyen el paso de la santificación. ¿Se acuerdan de eso? Predicamos un mensaje completo de esto hace como un año, el orden de la salvación. Eran seis partes y lo desempacamos en gran parte. La santificación es una parte importante, necesaria de esto, pero en esta carta Pablo no ha llegado a ese punto todavía. En largo, él ha estado enseñando las profundidades de nuestra condición y cómo es que nosotros somos hechos justificados. Pero en el capítulo 5 en particular nos muestra que nuestro problema principal no es que nosotros hacemos pecados o cometemos pecados, sino que nosotros somos pecadores por naturaleza. En otras palabras, nos mostró que en el punto más profundo, en el problema de raíz aquí es que nosotros todos estamos conectados a Adán. ¿Se acuerdan el pecado de Adán de una forma misteriosa e incomprensible? Nosotros pecamos en él y por lo tanto nosotros somos culpables y nosotros estamos conectados en Adán, y en Adán nosotros tenemos esta condenación y culpa y muerte que fluye hacia nosotros. Y entonces, por lo tanto, nuestra necesidad más profunda, lo que nosotros necesitamos, es tener esa conexión que sea cortada, y nosotros debemos conectarnos a Cristo, donde hay justificación, justicia y vida que fluya a través de Él, de Jesús. Y eso es lo que nosotros necesitamos, y la vasija para eso es la fe, como nosotros repasamos la semana pasada. Si nosotros queremos estar correctos delante de Dios, no hay nada que nosotros podamos hacer, no hay ningún trabajo ni ninguna obra que pueda ser hecha para arreglar esto. No existe ninguna cantidad de bien que pueda borrar el mal, ni ninguna cantidad de bien que pueda llegar a los estándares imposibles y altísimos de la absoluta perfección. Y por lo tanto, si nosotros vamos a ser salvos, va a ser porque Dios mismo lo hace. Alabado sea Él. Y esa es la buena noticia del Evangelio, que es que Dios ha actuado, que Él ha provisto una manera en la que nosotros podemos ser contados justos por fe, aunque no lo seamos. Y es todo a través de la persona y el trabajo de Jesucristo solamente. Y después, al final del capítulo 5, este problema se resalta se exaltera en el capítulo 20, en el versículo 20, perdón. Pablo dice: pero donde aumentó el pecado, la gracia sobreabundó más. Y entonces, esencialmente, él dice: para la gloria de Dios, nosotros pecamos, la gracia abunda y cubre nuestro pecado. Y después, cuando la gracia abunda de esta manera para cubrir nuestro pecado, se muestra infinitamente más grande que nuestro pecado y es magnificada. Y entonces, el autor y el dador de esa gracia se exalta y se lleva toda la gloria. ¿Se acuerdan ese argumento? Es un argumento glorioso, y aunque es absolutamente verdadero, es increíblemente peligroso esta enseñanza. Ven el peligro aquí, porque a esto es a lo que lleva al versículo 1 del capítulo 6 de Romanos, que diremos entonces, continuaremos en pecado para que la gracia abunde. ¿Ven qué tan peligroso es eso? Y hacia eso estamos yendo. Cualquier persona que escuche a Pablo puede decir aquí ahora y decir, bueno, esto es cool. Que Dios nos acepte y que eso está basado en una justicia que es extranjera a mí. Jesús lo hizo y yo me conecto a eso al confiar en Él. Y eso magnifica su gracia a pesar de que yo soy un pecador. Así que vamos a seguir simplemente pecando. Vamos a seguir pecando y la gracia va a ser magnificada en mi pecado. Porque seguramente mientras lo hago, el perdón va a crecer y la gloria de la justicia de Jesús va a ser magnificada mientras yo multiplico una vida de pecado. Hacia ahí está yendo el argumento, ¿no? Y eso es lo que Pablo escuchó en las sinagogas y detrás de cada calle. Cuando él predicaba la doctrina de la justificación por fe, o a través de la gracia, por fe, por gracia, a través de la fe, aparte de las obras, en una manera radical, cuando él lo hacía, él escuchaba objeciones. Él sabía y conocía las objeciones. Él sabía lo que la gente pensaba, lo que nosotros estamos pensando ahorita. Entonces, siendo inspirado por el Espíritu Santo, él no desperdicia ningún tiempo. Él trae la objeción para poder lidiar con ella. Entonces, este es el problema. Y yo creo que, y les dejo un espacio para que dejen la nota. Este es el problema. Yo creo que Dios tiene dos metas principales para nosotros y la primera es que entendamos el problema. Entonces, esto es el problema. Esta enseñanza pareciera, resáltenlo, pónganlo en un círculo, pónganlo en letras capitales. Esta enseñanza pareciera estar invitándonos a pecar más o a que pequemos más. Eso es lo que pareciera que está haciendo. Y eso es el problema. Si yo soy este pecador con más pecado que este otro hombre, o con simplemente mucho más pecado que ayer, ¿acaso eso no resalta el poder y la fuerza y la gloria de Dios y su gracia para poder lidiar con ese pecado y para poder cubrirlo y perdonarlo? ¿Acaso es que yo peque realmente no sirve la gloria de Dios? Y los oponentes de Pablo realmente iban a argumentar en respuesta de que nosotros no solamente somos libres de pecar, sino que por este argumento que es verdad en los versículos 20 y 21 del capítulo 5, ellos iban a argumentar que no solamente éramos libres para pecar, sino que nosotros éramos animados, incluso estábamos obligados a pecar para poder permitir que Dios, vamos a darle a Dios una oportunidad aquí, vamos a permitir que Dios expanda su gracia para su gloria. Él no tenía suficiente pecado en el mundo. Necesitamos más pecado para que Él muestre más gracia y que Él sea glorificado más. Si la salvación es todo gracia, y si Dios es glorificado al dispensar esa gracia, y todas esas cosas son verdades, entonces el corazón pecaminoso es inclinado a racionar así. Mientras más pecado, más gracia, entonces simplemente vamos a pecar más para que haya más gloria para Dios. Y ahora Pablo ya lidió con este asunto en el capítulo 3 de Romanos, en los versículos 5 al 8, si algunos de ustedes se pueden escuchar. Y en esta instancia en particular, la pregunta era virtualmente idéntica. Él decía, ¿por qué no hacer mal para que el bien pueda venir? Y una vez más, Pablo está recitando el argumento de sus oponentes, y eso era el versículo 8. Si nuestra injusticia sirve para mostrar o para resaltar la justicia de Dios, que lo hace, igual que en el capítulo 5, en el capítulo 20 y 21, es verdad, las personas están sacando conclusiones incorrectas de esto. Si nuestra injusticia sirve para resaltar y para magnificar la justicia de Dios, entonces, si eso es lo que está haciendo, entonces simplemente vamos a hacer más de eso. Y si hacemos más de ese pecado negro, entonces eso va a mostrar más la justicia de Dios y va a brillar más para su gloria. En otras palabras, en el capítulo 6, versículo 1, simplemente vamos a pecar para que la gracia abunde. Vamos a pecar para la gloria de Dios. Y si ustedes conocen al menos una porción de lo que dice Dios, saben que eso no es posible, pero ven el pensamiento perverso que está pasando aquí. Hay más que nosotros necesitamos aquí. Y por eso es que hay muchos más capítulos más en Romanos. Hay 16 y no 5. Y en el capítulo 3, Pablo solamente lidió con esto desde un ángulo lógico en lo que se refiere al juicio. Él decía, bueno, si eso es verdad, todo el argumento, la injusticia, la justicia, el pecado para su gloria, si todo eso es verdad, entonces Dios no iba a poder, iba a ser injusto al juzgar al mundo, que Pablo había enseñado en el capítulo antes, en el capítulo 2, de que Dios va a juzgar a todos de acuerdo a sus obras. Pero si nosotros pudiéramos pecar para la gloria de Dios, sería ilógico en la mejor manera o injusto en la peor manera para que Dios juzgue a las personas que lo hacen, porque ellos simplemente están tratando de llevarle más gloria. Entonces, Pablo dice en el versículo 2, versículo 8, que ese argumento no sostiene nada de agua, porque Dios va a juzgar a su pueblo, él va a ser justo cuando lo haga, y que la consecuencia eterna para la maldad y vivir una vida de pecado es ira y furia, no una recompensa. La verdad desafortunada es que siempre han habido aquellos que se creen la herejía de la hipergracia y la usan en una variedad de maneras como una licencia para pecar. Pero más allá que eso, ahora estamos cambiando de punto de vista para entender este argumento, pero más que eso, esta hipergracia, perspectiva de la hipergracia, ha sido usada como un argumento para aquellos que abrazan una salvación que es basada en obras, en el por qué ellos creen que la doctrina de la gracia, que es la justificación por gracia a través de la fe solamente, ha sido utilizado como un argumento para decir que eso es falso. La justificación a través de la gracia, por fe, por gracia a través de la fe. Entonces, no es tanto que esta persona realmente quiere pecar para que la gracia sobreabunde, sino que más bien la persona argumenta que son salvos por también tener obras, porque si la justificación por fe sola no es posible, entonces tienen que tomar el mando. Entonces, los legalistas judíos, por ejemplo, creen que ellos han expuesto a Pablo y su evangelio como algo falso con esta conclusión y con esta pregunta en el versículo 1. Ellos creen que ellos dieron en el clavo. Entonces, en un lado tienes a los que de forma malvada utilizan la libertad del evangelio como una licencia para pescar, y en el otro extremo tienen aquellos a los que ven el error de ese pensamiento y en vez de eso abrazan la fe más obras. ¿Lo ven? Lo que hace Pablo ahora en esta sección de Romanos es una obra maestra, porque esto es lo que él hace. Él lidia en ambos extremos que han abrazado falsas enseñanzas. Él Él martilla a los que tienen licencia para pecar de una forma espectacular y lo hace de la misma manera a los que niegan la doctrina de la gracia pensando en la forma de salvarse por medio de las obras. En otras palabras, él evade los extremos del legalismo en una mano y de la hipergracia en el otro, y él defiende y enseña el verdadero evangelio. Y en mis notas yo quería decir, en una manera que es, y no pude venir con un adjetivo suficientemente maravilloso para ponerlo en el lenguaje en inglés, porque es increíble, y eso no es suficiente. Es increíble, no solamente las verdades de lo que él enseña, la manera en la que él lo enseña. ¿Ven lo que estoy diciendo aquí? Y no es principalmente... Alabado sea Pablo, él es una vasija, esto es Dios, aquí Dios está inspirando esto, Dios está escribiendo esto. Y lo que nosotros vemos aquí es que no solamente la verdad que Dios nos está dando es gloriosa y digna de alabanza, sino que la manera en la que él nos da la verdad merece todo. Toda nuestra adoración devota, y esto es increíble. Y si nunca han pensado así, vayan a los evangelios y vean a Jesús, porque Él está en cada página. No solamente lo que Él dice o lo que Él hace, sino cómo lo hace. Es increíble. Ok, vamos a volver. Entonces, el problema aquí es que la enseñanza de Pablo pareciera estar sugiriendo que no importa cómo vivas y que la responsabilidad personal no es una cosa. Simplemente cree y después vive como te dé la gana. Pero nada podría estar más lejano de la verdad. Entonces vamos a ver el versículo 2 para ver su respuesta. Y esta es la pregunta. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia sobreabunde? Pareciera un adolescente rebelde. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Te entiendo, Pablo. ¿Y qué es la respuesta del de ningún modo? Y tal vez vamos a volver a la significancia de esa frase la semana que viene. La respuesta es no. Pero eso es una manera de decir no de una forma fuerte en el idioma hebreo. Era un no grande. Y él dice no de ningún modo. A lo que nosotros después, o alguien pueda decir, alguien puede ir a él y decir, ok, Pablo, ok, yo te estoy escuchando, sí, yo te estoy escuchando. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Explica eso. Y la respuesta que él da aquí es poderosa. De hecho, lo que él dice aquí le toma 3 capítulos poder decirlo. Del capítulo 6 al 8 son todos diseñados para resolver esta pregunta. Y es el por qué él dijo que no a la pregunta de estos. No, no sigan pecando para que la gracia abunde. ¿Por qué? Desde los capítulos 6 al 8 la respuesta. Entonces, nosotros vamos a tratar de tocar el agua con nuestros deditos de los pies para poder responder la pregunta, y nos va a tomar años desempacar todo lo que Dios está diciendo aquí a través de Pablo. Y yo quiero parafrasear que si nosotros pensábamos que los capítulos 1 al 5 de Pablo eran difíciles de entender, la lógica y la revelación de ese texto continúa a través del capítulo 6. Lo vamos a ver empezando la semana que viene y se va a volver familiar. En otras palabras, en el capítulo 6 nosotros no vamos a encontrar nada más fácil que en el capítulo 5 si creíamos que ya nos habíamos salvado de lo difícil. Porque existen realidades complejas y profundas aquí, pero son preciosas y son gloriosas mucho más allá de lo que las palabras pueden describir. Y los quiero invitar a esta nueva sección de Romanos y los invito a pensar profundamente conmigo para poder estudiar y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas para nuestro gozo y por su gloria. Amén. Entonces, continuamos en la gracia para que el pecado, para que la gracia abunde, el pecado para que la gracia abunde de ningún modo. Y la respuesta de esto va a tomar semanas, pero para empezar a responder esto, quiero llevar su atención a dos cosas. Primero, Pablo ha estado enseñando esta doctrina por un tiempo y ahora lo está poniendo en palabras para la iglesia en Roma. Y esto significa que él ha estado recibiendo y escuchando esta objeción por un tiempo, que es obvio porque él va a lidiar con eso en la base de su experiencia. Entonces, Pablo sabe que las personas lo van a escuchar de esta manera y él deliberadamente eligió escribirlo en la manera en la que lo escribió. O mejor aún, vamos a ir más allá que Pablo y decir que Dios sabía infaliblemente, él sabía perfectamente cómo iban a objetar las personas y Dios vio que esta era la mejor manera de comunicarnos esto. Y esa declaración merece semanas de nuestro tiempo. Esto es algo muy significativo y Dios lo ve y lo hace de esta manera. Entonces, en la luz de eso, yo quiero llevar su atención a lo que Pablo no dice antes de ver lo que él sí dice. Cuando Pablo dijo, de ningún modo, o de ningún modo, más como así, o esencialmente, no, nosotros no tenemos que pecar para que la gracia abunde. Y después sus oponentes dijeron, bueno, pero pareciera que es así. Cuando ese intercambio sucedió entre Pablo y sus oponentes, Pablo no respondió diciendo, bueno, tú malentendiste la naturaleza de la justificación. Lo que yo realmente quería decir era, bueno, es un poquito basado en tu esfuerzo. Él no arregló el problema de esa manera, que es lo que las personas que trabajan para ganar su salvación querían escuchar. Él no echó para atrás su argumento y dijo, bueno, yo dije que era por gracia, a través de la fe, aparte de las obras, pero lo que yo quise decir es que no es aparte de todas tus obras, solamente la mayor parte de ellas, como que tú contribuyes un 5% para todo esto, o 1%, o 20%. Entonces, ten eso claro en tu mente. Pablo no respondió a las objeciones, a estas verdades, al borrar los capítulos del 1 al 5 y parafrasearlo de nuevo para eliminar los errores. Él se mantiene firme como un escritor inspirado y él contiende que Dios no hace errores de ninguna manera en los primeros 5 capítulos. Nosotros somos justificados por gracia a través de la fe solamente. Entonces, si él no cambia eso, entonces, ¿qué es lo que él dice? Vimos lo que no dice, pero ¿qué es lo que él dice? ¿Cómo él defiende la respuesta de que nosotros no deberíamos seguir pecando? En el versículo 2. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, yo sé que eso pareciera ser una pregunta, pero no lo es realmente. Es una pregunta retórica y Pablo no está buscando por una respuesta. Él está haciendo una declaración. ¿Lo ven? Voy a ilustrar esto para ustedes. Si mi mamá me dijera a mí, ella se va a reír porque ella los ve en línea y ella me lo ha dicho. Si mi mamá me dijera a mí a la edad de 16 años, Brian, ¿cómo es que alguna vez vas a ir a la universidad si no estudias y trabajas mucho para tener buenas notas? Y si ella me dice eso a mí, ella no está buscando una respuesta. Y si yo le doy una, tú puedes estar seguro que yo voy a tener un gran problema. Ella no está esperando que yo le dé alguna respuesta que ella no había pensado en cómo puedo llegar a la vida sin aplicarme. Ella está haciendo una declaración. Brian, si tú no empiezas a aplicarte, no vas a lograr entrar en la universidad. Y esto es exactamente lo que Pablo está haciendo en el versículo 2. ¿Acaso no deberíamos seguir pecando para que la gracia abunde? Respuesta, no. ¿Por qué no? Respuesta, Y esto está en la pantalla. Respuesta, hemos muerto al pecado y por lo tanto no podemos continuar en pecado. Voy a darles ese argumento una vez más. ¿Podríamos continuar pecando para que la gracia abunde? No. ¿Por qué? Hemos muerto al pecado y por lo tanto no podemos continuar en pecado. Ahora necesito otros 45 minutos al menos para poder desempacar esa respuesta y lo que eso significa y todo eso. Entonces vamos a tener otro mensaje de esto la semana que viene para desempacar esa respuesta en gran detalle. Pero no quiero dejarlos ahí colgados enteramente, parando ahorita. Entonces vamos a salirnos un poquito y después vamos a volver a este texto la semana que viene. Vamos a salirnos un poquito por un momento. Las escrituras dejan en claro desde Génesis hasta Revelación, hasta Apocalipsis, que una relación que salva con Dios es totalmente vinculada a un vivir santo. Una relación que salva, no una vida perfecta, una vida santa. Una relación de salvación con el Señor está totalmente relacionada con una vida santa por el poder de Dios que trabaja en el corazón de un verdadero creyente. Y lo voy a decir otra vez. Yo espero que no hayan escuchado mal que todo esto, a pesar de no porque no es nada por nada de lo que ustedes hayan hecho. Yo espero que no hayan escuchado que es por nada que ustedes puedan hacer. Una vida santa es vivida por el poder de Dios que trabaja. Dios trabaja, Él es el que trabaja. Dios trabaja en y a través del corazón de un nacido de nuevo o un verdadero creyente. En Santiago capítulo 2, versículo 14, es un texto bastante divisivo y es bastante malentendido muy a menudo. En el capítulo 2 de Santiago, versículo 14, Santiago pregunta, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Seguro están familiarizados con esa pregunta, con esa frase, y mucha gente hace argumentos. Y yo voy a hacer uno, y no creo que es pobre. ¿Qué bien hay, familia, si alguien dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Acaso la fe lo salva? Entonces, ¿cuál es el punto que está haciendo Santiago aquí? ¿Acaso le está diciendo que la receta de la salvación es la fe más obras? Ten fe en Dios, haz tu tarea y después Dios va a responder salvándote. Él es reaccionario, tú haz cosas. Y entonces después él, Dios, si hace suficiente y tal, entonces tal vez él va a hacer algo para ti al final. ¿Acaso eso es lo que está enseñando Santiago o algo parecido a eso? No, enfáticamente no. A pesar de que muchas multitudes han retorcido lo que dijo Santiago por muchos milenios para su propia destrucción. Santiago no está diciendo, sí, la fe es importante, pero también lo que es más importante es el trabajar. Tú tienes que trabajar. Tienes que trabajar también. Sí, necesitas fe, pero ahora trabaja. Tienes que trabajar. Tienes que hacer las dos. Ese no es el punto aquí. Más bien, Santiago está diciendo, lo que Santiago nos está diciendo aquí es que hay un tipo de fe que salva. Miren el versículo, vamos a ver el versículo otra vez. ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? ¿Acaso esa clase de fe? ¿Podemos poner esa clase de fe? ¿Acaso esa clase de fe puede salvarlo? Entonces, existe esa clase de fe que salva, que es fe auténtica, que es dada por Dios. Él tiene que dárnosla, nosotros no lo podemos generar. Y esa fe auténtica va a ser inmutable, indestructible, invencible, infalible. Eligen la palabra que les gusta más y va a ser acompañada por un buen fruto o por buenas obras. No perfectamente, quiero que escuchen eso. No exhaustiva, pero es un paquete, es un asunto de un paquete. La fe auténtica no existe sola en un vacío, porque cuando Dios nos da fe auténtica, Él literalmente nos cambia a una nueva persona que piensa y vive de forma diferente. Existe una causa y existe un efecto aquí, y si no hay un efecto, probablemente tampoco hay una causa. ¿Lo ven? ¿Alguien? Entonces, cuando Santiago dice en el versículo 18, unos versículos más allá, cuando él dice, pero alguien puede decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe aparte de tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Han escuchado ese también, ¿verdad? Cuando él dice eso, él no está enseñando fe más obras, él está enseñando una fe que es auténtica, que es dada por Dios, y él enseña que esta fe que es dada por Dios se puede probar, se muestra, muestra ser genuina y verdadera por las buenas obras y por el buen fruto que produce. Es un efecto, es una producción de una siembra que da un fruto. Y el punto de que produzca es el punto. En otras palabras, un nuevo nacimiento en Cristo y una santidad que es práctica y que es progresiva están completamente vinculadas. Nuevo nacimiento y una santidad que es progresiva en el tiempo y que es práctica. No pasa de la noche a la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué están vinculadas? Porque la escalera es una característica de lo que pasó antes. La santidad práctica y progresiva es una característica de que la persona fue nacida de nuevo. ¿Tiene sentido hasta aquí? Sería como decirles que yo soy un africano americano, viéndome así. O diciéndoles que yo tuve una pequeña, yo tenía una olla calentando agua que se calentó más allá del punto de ebullición, pero de alguna manera después de horas no hirvió. Si yo soy afroamericano, yo me vería diferente. Y si el agua verdaderamente hubiera estado en la cocina por tanto tiempo, hubiera hervido. Estas son características inherentes y propiedades que validan o invalidan lo que se está diciendo. Y es lo mismo con los cristianos en lo que pertenece a la justificación y a la santificación. Justificación y santificación. Cuando Dios nos salva. Y esos primeros cuatro pasos, elección, regeneración, fe y justificación. Cuando Dios nos salva, existen características y propiedades que vienen a nosotros en poder. No todos vienen al mismo tiempo, no vienen instantáneamente y no vienen perfectamente, pero sí vienen. Existen características muy reales que vienen a nosotros en poder para la gloria de Dios, que trabaja estas cosas en nosotros de forma infalible. Va a pasar. Y yo quisiera hacer este mensaje de la cruz. Él no tenía ninguno, si él tenía. No en el recuento de Lucas quizás, pero sí en el de Mateo. Él está hablando acerca de la persona que fue salva al lado de Jesús cuando estaban en la cruz y al otro no. Y él hizo dos cosas. Él expresó su fe. Y de una vez tuvo fruto de regeneración que testificaba lo que Dios va a hacer también con nosotros en el día del juicio. Entonces hay poder que viene por la gloria de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros somos hechos vivos en Cristo y somos regenerados y somos causados a ser nacidos de nuevos y creemos todo lo que Dios es para nosotros en Jesús, viene con esto. Nosotros creemos. De repente, todo es verdadero. Jesús es glorioso y nosotros lo recibimos. Y eso es parte del fruto que viene con esto. Esta convicción que viene con esto, el arrepentimiento que viene con esto. Dios no responde a nuestro arrepentimiento y después decide salvarnos. El arrepentimiento es un fruto de lo que Él hace. Un nuevo corazón con nuevos deseos viene con esto. Un amor por Dios y un deseo de complacerlo y honrarlo. Un odio por nuestro pecado y querer estar en batalla con el pecado. Y muchas otras cosas en estas vidas, en nuestras vidas viene con esto. Y mucho más es este cambio, este poder que viene con el Evangelio cuando Dios nos salva, cuando Dios nos regenera y por lo tanto. Entonces, un por lo tanto muy grande en los últimos 10 minutos. Por lo tanto, por los que son regenerados, por los que son regenerados, personas nacidas de nuevo, el cristiano legítimo que tiene una fe que es auténtica, que es dada por Dios, esta clase de pensamiento y ese argumento de Romanos capítulo 6, versículo 1, ni siquiera es posible. Ven, eso lo voy a desempacar la semana que viene a mayor profundidad, pero ese argumento ni siquiera es posible. Tiene que ser una mente que no ha sido regenerada poder pensar así. ¿Por qué? Porque Dios infaliblemente trae para sus personas en el nuevo nacimiento un corazón que está cambiado, que odia y que no ama el pecado. Nosotros luchamos con esto, batallamos con esto, continuamos pecando. No deliberadamente, pero siempre vamos a pecar hasta que muramos. Pero nosotros queremos batallarlo, nosotros no lo amamos, nosotros lo odiamos. Y esto es lo que hace Dios, esto es un milagro que Él ha hecho, porque podemos mirar atrás antes. ¿Ustedes se sentían así antes? No, no. Nos sentíamos muy diferentes antes. Dios ha hecho algo aquí. Entonces, querer jugar juegos para justificar o promover o animar ese continuar en el pecado y esta lógica retorcida en vez de volverse de esto y seguir a Cristo es demostrar que nosotros no hemos sido nacidos de nuevo. En otras palabras, la justificación, y después cerramos. La justificación, que esperemos tener una buena definición aquí. Hace unas semanas Bob me dijo que lo hiciera más simple y no sé cómo voy a hacerlo. Voy a tratar de definirlas y vamos a tratar de hacerlo continuamente. La justificación, que es que nosotros podamos estar hechos justos delante de Dios en la base de su justicia, que es acreditada a nuestra cuenta por gracia a través de fe solamente. Eso es justificación, es posicional, es el veredicto de que no somos culpables y no tiene nada que ver con nosotros. Esto es la justificación. Y después está la santificación, perdón, que es que nosotros somos más y más santos y más como Cristo a través del resto de nuestras vidas cristianas. Una vida cristiana nunca va a llegar a la perfección. Entonces, la justificación y de este lado y la santificación por este lado, estas dos cosas son inseparables. Es un trato que viene en un paquete. Dios no falla al santificar a nadie a quien Él haya justificado. Y Él no santifica personas a quien Él no haya justificado. Porque la justificación es el lugar donde empieza nuestra santificación, que era el punto principal de la semana pasada. Si ustedes lo entendieron mal, entonces están desesperados y entonces abrazan una salvación por medio de obras. La justificación a través de la gracia, por fe solamente, sin ningún trabajo, parte de la ley, por la gloria de Dios, solamente por Jesús, todo eso. Eso es la justificación. Y después nosotros nos paramos en esa seguridad y nos paramos en saber que nosotros estamos justos delante de Dios con esa fundación que es inamovible. Y después de ahí nosotros seguimos adelante en contra de la guerra del pecado. Nosotros no nos paramos en nada y en arenas movedizas y estamos con una esperanza vacía de un veredicto que no sabemos en qué va a terminar, porque eso no lleva a nada más que desesperación y desesperanza. Y eso era parte del punto principal de la semana pasada. Y entonces ustedes podrían decir algo así, es otra manera de parafrasear lo mismo que estaba diciendo los últimos 15 minutos. La santidad necesariamente es acompañada de una gracia que salva. La santidad necesariamente, no algunas veces o un poquito, no, necesariamente va acompañada de la justificación. Justificación y santificación van juntas. Cuando Dios nos salva, Él lo hace en una manera que esta idea perversa en el versículo 1, este argumento perverso no es ni siquiera algo posible. Nosotros morimos al pecado. Y como resultado, lo que Pablo está diciendo, y vamos a pasar todo el tiempo la semana que viene en esto, él no está diciendo, por lo tanto, nosotros no deberíamos continuar en el pecado. Eso no es lo que dice. Él dice que nosotros no podemos continuar en el pecado. Y vamos a desempacar por qué y todo lo que eso significa la semana que viene. Entonces, yo espero que ustedes vuelvan la semana que viene y vamos a responder al menos dos preguntas. Número uno, ¿qué significa que nosotros hemos muerto al pecado? ¿Cómo pasó eso? ¿Y cómo es la aplicación de esto? Y después, número dos, ¿acaso Pablo está enseñando el perfeccionismo aquí? Él está diciendo que si nosotros somos verdaderos cristianos, nunca vamos a pecar de otra vez, porque hay muchas personas que piensan esto. Entonces, vamos a pasar un tiempo en al menos esas dos preguntas. Probablemente un poquito más. Y va a ser glorioso. Estas son preguntas masivas, no son pequeñas. En lo que pertenece a la vida cristiana, son grandes. Y yo creo que la manera en la que Dios va a responderlas para nosotros nos va a dar gran esperanza. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por tu palabra y por la manera en la que tú inspiraste a tu apóstol, al apóstol Pablo. Te agradezco que tú nos das enseñanzas sin claridad. Tú no nos das enseñanzas que están llenas de un montón de huecos en el argumento a los que nosotros realmente nunca vamos a saber las respuestas, sino que tú has visto justo proveer respuestas para nosotros y todo lo que necesitemos para que nosotros, sabiendo exactamente cómo nosotros íbamos a responder y nuestras preguntas y nuestras luchas, tú nos has dado todo, Señor, para que nosotros podamos confiar en ti y vivir una vida que es complaciente a ti. Mientras nosotros empezamos esta nueva sección de Romanos que es enfocada en la santificación y la vida cristiana diariamente viviendo y diariamente muriendo todas las acciones y los verbos, oro que mientras nosotros nos embarcamos en esta nueva sección, que tú nos des inteligencia, dirección y claridad, revela tu voluntad para nosotros, muéstranos cómo vivir, muéstranos que evitar, danos sabiduría espiritual y que viene de ti, discernimiento. No permitas que nos alejemos a ningún extremo, ni hipergracia, ni legalismo, que insisten que cómo vivimos no importa, sí importa. Danos confianza, Señor, de que cuando tú empiezas un trabajo en nosotros, tú lo terminas, y que cuando tú lo haces, cuando tú trabajas, eso que es complaciente delante de tu vista en nosotros, cuando tú lo haces y cuando tú lo traes a completación el día de Jesucristo, todo es por tu gracia, para que tú te lleves la gloria. Esto no es principalmente nosotros, esto es principalmente tú. Y nosotros nos llevamos el gozo de poder estar contigo, de trabajar contigo y de que tú trabajes en nosotros. Y nosotros te agradecemos por esto. Padre, yo oro que tú no permitas que nuestras fallas determinen o socaven una genuina fe. Tampoco permitas que tengamos paz con nuestras fallas. Permítenos hacer guerra en el pecado y después vivir y practicar todo lo que tú ya has comprado y lo que tú ya has hecho en nosotros. Te agradecemos por lo que has hecho y esperamos poder ver cómo tú vas a trabajar en los capítulos 6 al 8, en nosotros individualmente y en nosotros como iglesia. Te amamos, te adoramos. Y es en tu nombre más precioso que oramos. Amén.